Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Arrancamos más negocios y es un gusto estar con ustedes. Ya está en los estudios nuestro invitado con quien estábamos platicando y volando la imaginación, hablando acerca de lo nuevo en la tecnología, qué viene para este 2019, cuáles son las tendencias, y ya está con nosotros en los estudios nuestro invitado, Oscar García Colom, un experto en este tema con quien vamos a estar hablando acerca de tecnología para el 2019. Así que ponga atención. ¿Cómo aprovechar, cómo tener esa visión de qué podemos aprovechar de lo que viene en tecnología? Y quiero aprovechar para agradecerles a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM, a través de Plus 102.1 FM, a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Pues transmitimos por nuestra plataforma en Facebook, tenemos nuestra página, ahí nos encuentran en libertopolis.com, también en YouTube, en nuestro canal Libertopolis, también por @Libertopolis en Twitter, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan por los diferentes medios. Además, también ahora ya nos pueden escuchar a través de los podcasts, y lo único que tienes que hacer es, si ya tienes tu aplicación de podcast, buscar Libercast y ahí puedes descargar ya y suscríbete a nuestros podcasts. Está el podcast de Libertópolis, el podcast de Más Negocios, el podcast de Llave Maestra y el podcast también de Liberletras. Así que te suscribes y te llegan pues los episodios conforme se vayan actualizando. Así que suscríbete en tu podcast favorito y solo escribe, busca Libercast y con eso nos encuentras, Libercast. Y gracias a todos quienes ya se están sintonizando y a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Hoy quiero platicarte en la llave maestra acerca de cómo incrementar tu productividad. Para lograr más, pues muchos hablan de que tienes dos opciones. O trabajas más tiempo o trabajas de forma más inteligente. Esto quiere decir más productiva. Así que en llave maestra te quiero contar cuáles podrían ser algunas técnicas o herramientas que podrían servirte para ser más productivo en lugar de trabajar más tiempo.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Máxima en la administración y es lo que no se puede medir, no se puede administrar, no se puede gerenciar y por consiguiente es muy difícil poder mejorarlo. Y entonces lo primero que te deberías o que deberías hacer para aumentar tu productividad es medir el tiempo, o sea, tener un registro y medir el tiempo que tardas haciendo o el tiempo que te toma en algunas tareas. Porque por lo general destinamos mucho tiempo más del que creemos en tareas como revisar redes, contestar correos, ver qué está pasando en el Instagram, en el Facebook, o contestando correos. Y entonces lo que hacemos es que no lo podemos medir, al menos nuestra actividad digital no la podemos medir. Y entonces lo que tienes que hacer es medirla. ¿Cómo? Pues hay varias herramientas. Una de ellas es Rescue Time. El Rescue Time lo que hace es que rescatar tu tiempo valioso, básicamente. Y lo que hace es, te dice, va haciendo un registro de cómo vas utilizando tu tiempo, cómo lo has gastado, te da estadísticas, te da gráficas que has hecho, e incluso tú podrías poner metas, porque lo que hace es que te dice, bueno, en tus tareas diarias trabajaste tanto en redes, trabajaste tanto en correos, hiciste tanto en procesadores, en fin. Entonces, lo que tú puedes hacer es registrarte aquí. Hay una versión gratis, que es la Light, es muy, tiene cosas muy básicas, de ahí pasa a la Premium, que ya te da más opciones, y por último, la que se utiliza para equipos u organizaciones, en la cual pues ya son varias cuentas y que va haciendo todo un registro y un seguimiento de cómo utilizas tu tiempo. Así que ahí te dejo, hay una opción gratuita en Rescue Time. Y esta es una herramienta. Lo otro es, aunque suene raro, y sé que va a sonar, va a decir, bueno, quiero ser productivo, pero tomar pausas regulares, hacer ciertas pausas, suena que estoy perdiendo el tiempo. Al contrario, lo que hace es que te permite enfocarte más tiempo. Tenemos un tiempo en el cual rendimos y estamos enfocados y después empieza a decaer este enfoque. Entonces, el hecho de tomar pausas lo que hace es que puedas refrescarte, tu cerebro descansa, por así decirlo, un poco y se vuelve otra vez a enfocar. Entonces, toma las pausas regularmente. Otra forma de aumentar tu productividad es sobre todo cuando tienes trabajos que sabes que tienes que hacer, pero que no tienes un tiempo límite. A mí me ha pasado que tengo algo que hacer, pero como no tengo un tiempo límite, entonces a veces o lo voy posponiendo o voy apagando fueguitos, por así decirlo, en lugar de hacer este trabajo que es importante. Entonces, uno de los consejos es ponle una fecha, ponle tú mismo el tiempo límite para que te enfoques y sepas cuánto tiempo realmente dispones y qué tiempo deberías dedicarle para terminar cumpliendo esa meta. Entonces, no se trata solo de poner el tiempo límite, sino de apegarte y cumplirlo. Entonces, esto te ayuda a enfocarte. Otra de los consejos que algunas personas dan y les funciona es que uses la regla de los 2 minutos. ¿Y qué significa la regla de los 2 minutos? Si tú puedes resolver una tarea que llega en 120 segundos o menos, o sea, 2 minutos o menos, hazlo inmediatamente, ya que regresar después a eso te va a llevar más de esos 120 segundos. Entonces, si es solo darle un OK, si es solo darle un reenviar, te lleva menos de 120 segundos, puedes hacerlo. Lo otro es, dependerá, y aquí creo que dependerá mucho de tu actividad, decirle no a las reuniones, o por lo menos ser muy selectivo en estas reuniones. Y lo primero que deberías preguntarte es si eso lo puedes hacer de otra forma, si puedes lograr el objetivo de esa reunión a través de una reunión virtual, a través de intercambio de mensajes o correos, y ver cómo logras el objetivo de esa reunión sin reunirte. Si tienes que reunirte, pues ir a esa reunión, pero que sean las mínimas. Obviamente que si tú estás en un área en la cual, por ejemplo, es indispensable que te reúnas con las personas, por ejemplo, hablando de clientes, de ventas, pues bueno, esta ya es otra historia, pero si no estás enfocado en eso, entonces optimiza tus reuniones. Por otro lado, otro de los temas es que, si bien es cierto, es importante dar seguimiento en la empresa y saber qué está sucediendo con tus colaboradores, qué está pasando, mantenerte actualizado, dar retroalimentación, recibir retroalimentación, existen muchos estudios que aseguran o que han demostrado que tener reuniones de pie ayuda a que sean más rápidas, más efectivas y más eficientes. Entonces, busca tener pequeñas reuniones de pie que no te lleven más de 15 minutos, en la cual, como tienes el tiempo muy medido, te dicen lo importante y están muy enfocados. O, en dado caso que no se requiere más tiempo, pues también deberías tomar en cuenta cuáles herramientas o qué técnicas podrías utilizar para mejorar, por ejemplo, la creatividad dentro de una reunión, dependiendo del objetivo. Por otro lado, si bien es cierto, en algún momento se glorificó la multitarea, actualmente la multitarea se ha demostrado que el ser multitareas no es realmente muy efectivo, ni siquiera es productivo. Entonces muchos psicólogos han hecho investigaciones y han encontrado que hacer varias tareas a la vez, pues lo que hace es reducir la productividad. Así que, pues comprométete con una sola tarea. Otra forma de ser productivo, y va a sonar raro, es dejar de dejar de ser perfeccionista en el punto de que no avanzas porque no está perfecto según tus criterios y empezar a cumplir tus tareas, a lograr, a sacar las tareas lo mejor que puedas hacerlo y avanzar, porque igual después vas a poder seguirlas corrigiendo. Entonces, de una vez, si está lo mejor que lo puedes hacer, si está suficientemente bien, pues entrégalo y lo demás, las mejoras que harás, te aseguro que van a ser mejoras, pero que no van a incidir grandemente en el resultado de lo que has entregado. Por otro lado, otra de las formas de mejorar tu productividad, lo hemos dicho muchas veces, es hacer ejercicio. Y es usar tu tiempo para hacer ejercicio, ya sea que pueda hacer caminar, ya sea que sea ir al gimnasio o incluso tomar también ejercicios de respiración. O sea, enfocarte en esos ejercicios de respiración te pueden ayudar. Así que, por último, rápidamente, pues tomar intervalos de 90 minutos. Hay técnicas como la técnica de Pomodoro, que está va en creo que es 20 minutos cada periodo. Aquí te hablan de lo máximo que puedes enfocarte son 90 minutos. Y de ahí, si bien es cierto, sigues enfocado, pero tu productividad va bajando y tu enfoque también. Entonces, tareas de 90 minutos te ayudan a mantenerte enfocados, hacer una pausa y luego regresar si no la has terminado o tomar otra tarea. Así que espero que esto te haya servido. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos de qué hay, qué es lo nuevo que hay en tecnología con nuestro invitado Óscar García Colón.
Más Negocios presentó Llave Maestra.
Llave Maestra.
Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Regresamos a Más Negocios y ya estamos con nuestro invitado Óscar García Colón, con quien vamos a hablar acerca de qué hay de nuevo en tecnología para este año. Óscar es el jefe de tecnología, el oficial de tecnología, el Chief Technology Officer de Allied Global. Es director, ha sido director de AgeSport, presidente de la junta directiva de la cámara o de la gremial de ITO, BPO y Contact Centers. Y también pues ha sido profesor en diferentes universidades y aquí podríamos seguir un buen rato hablando de todo lo que ha hecho Óscar García Colón, a quien pues tengo el gusto de conocer y con quien me encanta hablar de estos temas que nos apasionan a ambos, que es la tecnología. Bienvenido, Óscar.
Muchas gracias, María Dolores. Gracias por tenernos aquí.
Y platiquemos. Vino, por lo general, a principios de año, pues es esta feria de tecnología en cuanto a consumo, pero esto nos da una idea de hacia dónde va lo que se está produciendo. Y entonces me gustaría que nos hablaras acerca de qué es lo que tú has visto que viene o lo que se está produciendo y que en algún momento pues llegará a nuestros países, pero que ya es una realidad en otros.
Sí, mira, veo demasiado inversión en el diseño del futuro. El futuro ya es una constante, ¿verdad? Sentimos en algún momento dado como que había bajado un poco la velocidad de creación y ahorita se va a volver exponencial. Veo mucho smart en todo, inteligencia en la cocina, inteligencia en las refrigeradoras, inteligencia en los gases, wow, o sea.
Presentaron unas lavadoras, creo que no sé si fue Samsung o LG, presentaron unas lavadoras que tenían algo de especial.
Esas no las vi, pero te voy a decir la que vi, la refrigeradora. Ajá. Ahora ya no tienes que abrir la refri para ver lo que hay adentro porque tiene cámaras. Entonces tú puedes decir, no, esto no me interesa comer, ¿para qué la voy a abrir? Eso aumenta la satisfacción del usuario, por un lado, y segundo, la eficiencia en energía.
Claro. Y entonces, y me imagino que ya es algo que también te va a decir cuánto tienes de existencia en algunos contenedores, me imagino que poco a poco te va a ir dando cada vez más información los aparatos que tienes dentro de tu casa.
De hecho, lo que tú vas a ver es, yo clasifiqué aquí más o menos 10 tecnologías, creyendo que la número uno es Internet de las Cosas, justamente. Y cuando hablo de Internet de las Cosas, que lo hemos hablado ya, no es cosa nueva, pero realmente es una explosión, una aceleración de la conectividad de los diferentes aparatos. Con la idea de ahora tienes carros inteligentes, tienes relojes inteligentes, tienes energía inteligente, casas inteligentes, con la idea de que estos aparatos inteligentes de Internet de las Cosas que estén conectados estén generando mucha data. Y para poder tener una inteligencia artificial, que es, más adelante hablaremos de eso, muy buena, muy asertiva, tiene que tener muchos datos. Me hace toda la lógica que la apuesta en este momento de todos los avances tecnológicos, de todas las empresas que desarrollan tecnología, es justamente en el área de crear aparatos inteligentes de Internet de las cosas con conectividad que genera una cantidad de datos. Que yo le vine una oportunidad.
Ahora, entonces se vuelve cada vez más relevante también sería, Oscar, la conectividad, o sea, esa red o esa infraestructura en la cual va a estar soportando todos estos aparatos conectados.
Sí, porque si tú no estás conectado, si no está, dice, voy a hacer un anonimato, por ejemplo, del Internet y no voy a aparecer en Internet, no voy a poner nada ahí, eso ya te excluye del mundo. Entonces, si no llega el Internet o si no llega la conectividad o no tienes conectado a tu casa o donde estés, hablamos de inteligencia en la agricultura, equipos inteligentes, smart devices ahí o gente que esté conectada, básicamente no existes.
Pierdes esa ventaja que se está dando.
Pierdes esa ventaja que se está dando totalmente porque no das información, entonces no pueden saber cómo te pueden curar, dónde estás. Todo el mundo dirá, pero prefiero mi privacidad. Sí, pero si no sé, si el mundo y la inteligencia artificial no sabe dónde estoy, ¿cómo voy a llegar con los productos que tú necesitas? Va a ser muy difícil.
Entonces, estás viendo esa la Internet de las cosas y esa aceleración en conectar cada vez más dispositivos para que generen la información, ya no solo de un área de tu vida, sino de todo de tu entorno en sí.
Correcto. Y ahora mira, el problema que se tenía era la limitante de tener capacidad de cómputo. Uh-huh. Primero que todo, ¿cuántos dispositivos que tienen capacidad de cómputo tú en una sola persona tienes ahora? 6, 7. Fácil. Entonces ese ya no es el problema. Además, tienes la nube. Y con eso, con esa capacidad de almacenamiento y cómputo, la explosión de inteligencia hacia ti y de la seguridad, todo te lo va a dar el poner más aparatos conectados. Vamos a un mundo de singularidad muy rápido, donde la superinteligencia realmente de lo que estás haciendo está más cerca de la vuelta de la esquina de que nosotros pensamos. Y Guatemala no es un país que va a estar excluido de esto.
¿Qué otras cosas viste o qué cosas ves a raíz de lo que está sucediendo para este año? Bueno, de aquí en adelante.
Yo lo que veo es el sembrar el futuro, ¿verdad? Veo, por ejemplo, unos carros en el modelo de contenedores que platicábamos, que me pareció muy interesante. Muchas veces uno lo único que quiere hacer es agarrar el carro para ir a dejar algo a la casa de alguien. Y hasta tiene el problema uno de meterlo en el carro, que cómo cabe. Si la tecnología esta lo que hace es crear contenedores de carros, que son carros autónomos, que tú le dices a dónde quieres llegar, pones lo que necesites ahí adentro con seguridad, no solo biométrica, sino georreferenciada por dónde va el carro, y el carro agarra las cosas y te las lleva a la casa de tu mamá, medicinas. Es un mundo realmente basado totalmente en tecnología. Obviamente, uno de los grandes retos de la humanidad es la generación de energía eléctrica, porque se dice, solo en Microsoft, que por lo que escuché, que con los data centers y todo lo que se tiene que computar, un cuarto de la generación del mundo va a ser consumido solo en los data centers de Microsoft. Ahora, súmale eso todo lo que nosotros individualmente tenemos que hacer. Hay que generar más energía.
O sea que también es este reto que hablas, porque yo veía el reto en cómo hacer redes más eficientes, redes para esa conectividad más eficiente, tecnología más eficiente para esa transmisión de datos. Ahora también es esa generación de energía de forma más eficiente y también ese consumo eficiente.
De hecho, vi un montón de aparatos que se conectan a las salidas eléctricas para medir tu consumo y estar monitoreando constantemente el consumo. Obviamente, cuando pasas, que se apaguen las luces, los micro LEDs, información de cuándo lo debes de usar. He visto una inversión, en este caso, por ejemplo, de Tesla, en sus baterías, que el problema, el reto que se tenía la energía solar hace 10 años era la capacidad de almacenamiento de esa energía. Qué bonito tenerla, pero ¿cómo las podemos guardar? Y ya hay lo que se llama The Power Wall, que es una pared que tiene baterías y que te venden son como si fuera shingle, como si fueran las cosas para poner encima del techo, que no se mira como que si fueran paneles solares, sino que de hecho son estéticos, son muy bonitos y te capturan energía y te la guardan de una vez, entonces te vuelves autónomo. Con eso estás aumentando mucho la capacidad de guardar la energía y no tener que usar fuentes. O sea, está bien, pero es porque la demanda futura y la demanda autónoma en tu casa va a ser enorme.
Claro. ¿Qué otras cosas ves? Tú hablaste de 10.
Sí, hablo del Internet de las Cosas y las tengo aquí porque las mencioné. La otra es, obviamente, la automatización. Todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo vamos a automatizar? Primero, las tareas repetitivas. Estamos hablando de robótica, en armar carros, ese tipo de cosas está aumentando. Pero vimos una tendencia también de la automatización en el área de retail. Llego yo, de hecho, lo veo en mi persona. Llego a cualquier tienda, ya no quieres que te atiendan. Tú quieres ir a buscar el producto. Y lo más seguro es, si yo voy a entrar, yo quiero ver qué productos hay aquí, cuál es el que me interesa. Interactúo con el robot que está ahí, que me lo vaya a jalar, porque no necesito esa interacción. Entonces, hay unos cambios ahí en la automatización bastante interesantes. El tema de servicio al cliente, todo el mundo había pensado, especialmente que nosotros venimos de esa área, que va a declinar. Decimos, va a haber mucha automatización de eso y se van a desaparecer. Pues recientemente en la curva.
Los famosos bots y todo eso.
Exactamente, pero no es que se vaya a desaparecer, sino que se vuelven mucho más productivos los agentes. Pero la interacción humana siempre se va a tener. De hecho, es la de menos crecimiento, por lo menos reportaron Forbes este año. No implica que nosotros en nuestras industrias no tengamos que hacer una infusión de tecnología. De hecho, dicen, cualquier empresa ya es una empresa de tecnología. Y si lo quiero llevar un poco más después de lo que ve, es cada casa es una casa de tecnología, porque la tienes que tener, quieras o no.
Empezando, y uno diría, bueno, pero yo no estoy metido en eso, simplemente con el hecho de que tengas un teléfono, una televisión inteligente, un teléfono inteligente en tu casa, y estés conectado a un servicio de streaming como el de Netflix, que es uno de los más conocidos, ya estás generando información, ya estás conectado.
Media vez el equipo esté conectado, generas información. Entonces, en la automatización de la casa, hablamos o se vio instrumentación en el hogar por persona. Ya puedes saber las fechas o las horas en las que estás, los días en los que estás llegando, qué tipo de temperatura, si tuvieras termómetro en tu casa, te interesa tener, según sea solo tú el que estás en la casa o no, porque la casa tiene una explosión de lo que se llaman servicios cognitivos. Visión, temperatura, movimiento, captura, sabe quién es, lo identifica y va a agregar un servicio antes no visto. Porque a mí me gusta un poco más caliente que alguien más. Si solo tú estás, entonces te pongo la temperatura que a ti te gusta. Perdón.
Ahora, ¿esto tú crees que llegará a la industria, por ejemplo, de la hotelería?
Yo lo veo, porque lo que pasa es que no es que la industria de la hotelería la vaya a implementar. Y hablamos del bien, el oro que viene ahorita en el futuro. Y el oro que viene en el futuro son los datos. Entonces, si tú ves el GDPR, que es el General Data Protection Regulation, que lo que dice es que tienes que preguntarle al usuario que el permiso para usar tus datos es porque esa data es oro. Entonces, si yo sé que María Dolores o que Oscar García va a llegar a tal lugar, qué lugares frecuenta, cómo viaja, entonces va a viajar, es muy probable que la publicidad sea muy específica y te va a llegar a un lugar donde sí, él va a consumir. Y cuando tú llegas a ese hotel, yo lo necesito a tal temperatura, entonces tú no vas a colocar el termostato. El hotel inteligente va a colocar el termostato para ti.
Y sabe, e incluso va a saber si ya llegó tu vuelo o no ha llegado, si vas retrasado o no. Y va a ser también una eficiencia en cuanto al uso de los recursos.
Exacto. De hecho, te voy a decir con Big Data, que acabo de dar una conferencia, una charla sobre Big Data la semana pasada, y hablamos de los motores de los aviones, la cantidad de datos que generas, una cosa como 24 teras por ahí cada hora, ¿verdad? Que hay que estar monitoreando. Y coincidentemente, no fue el 2017, sino fue el 2018, fue el año donde más bajo estuvo los accidentes fatales aéreos, que solo fueron dos. Registrados sí, correctamente, hubieron fallas, uh-huh. Pues, pero eso es lo que registra la aeronáutica. Y no me sorprende que es basado en los datos y la corrección automática de por qué se pueden estar dando, y esa corrección lo que va a hacer es mejorar el nivel de vida de todos.
Bueno, hemos hablado entonces ya de la Internet de las Cosas, la automatización, hablaste de robótica en retail, el servicio al cliente, hablaste del oro de los datos, que me imagino le vamos a dedicar más tiempo a esto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, solo adelántanos, ¿cuál sería las otras tendencias que estás viendo?
Obviamente viene la inteligencia artificial con esto. Realidad virtual y realidad aumentada, ¿verdad? Eso es algo bien, bien, bien interesante que viene. Vamos. Pero sin eso 5G también.
Ok, vamos al corte y regresamos y hablemos de esto. Regresamos a más negocios. Muchas gracias a quienes nos están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a quienes nos saludan. Gracias a René Salvatore, gracias Walter Peter, muchas gracias también a Roberto Sandoval. Saludos también para ti. A Marco Cruz, un gran saludo para ti, Marco. Muchas gracias. Y también a nuestro amigo Jorge Jacobs. Muchísimas gracias. Oscar, hablaste acerca de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada como algo que también viene y que se va a seguir desarrollando.
De hecho, en esa línea, ¿verdad? Porque si no tienes datos, lo que quieres ahorita, si ves por los carros Tesla, estás capturando datos de información alrededor de los sensores, ¿verdad? Con eso lo que haces es inteligencia artificial, y el carro, lo que está sin programarlo explícitamente, está mejorando sus sistemas. La inteligencia artificial no es una superinteligencia como el tamaño de Andrómeda o del mundo, que lo que va a venir es a ser un Big Brother, como dicen. Uh-huh. No es una superinteligencia que nos va a mandar, es una superinteligencia que nos va a ayudar a tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Entonces, sí la miro que es el siguiente paso. Está como tercero, en mi opinión, porque si no tiene datos no lo tienes llegar ahí. Obvio, después de esto viene la realidad aumentada, ¿verdad? Y la realidad virtual. ¿Por qué? Porque tú no quieres gastar si no puedes ver. O sea, si no lo toco, ¿verdad? No vas a gastar. Pero si yo lo puedo ver antes, pues si me hace sentido y miro los polímeros y todo esto y miro cómo están las estructuras, es obvio que viene por un montón de sensores y datos. O, por ejemplo, puedes hacer temas interesantes como el mandar datos. Ya hay unos aparatos que vi ahorita para hacer geoposicionamiento y te miden cómo está hace un mapeo y lo pones aquí al centro y te dice todo lo que está aquí. Yo lo puedo mandar a Europa, a un arquitecto o a un diseñador en Italia, te lo diseña ahí con las dimensiones, te lo manda virtual y tú puedes ver exactamente cómo queda y dices si hace la inversión o no. Entonces, esas tecnologías en ese orden van a ir creciendo.
Y van a ir haciendo más fácil hacer mayores transacciones, mayores intercambios, y ya no solo con restricciones geográficas. Pensaba también en la parte de la educación, en la realidad virtual. ¿Cómo ya se utiliza para capacitar a las personas en diferentes ámbitos? Aquí en Guatemala me llamaba la atención cómo, por ejemplo, en INTECAP ya les enseñan a través de realidad virtual a hacer soldaduras. O a tener capacitación en cuanto al manejo de diferentes tipos de vehículos de carga pesada.
Es correcto. De hecho, ahí está la automatización de los trailers y todo esto, ¿verdad? Y la educación, si tú me dices, no hay que invertir, es en educación, ¿verdad? En ciencia, en matemática, en entender este tipo de cosas, porque va a ser el machete del futuro. No es una cosa... A ver, quitemos la palabra futuro porque no existe. El futuro es hoy, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo. Y hoy, si queremos hacer un cambio de paradigma, es estudie estadística, entienda cómo analice su casa, analice su negocio, mire todas estas tecnologías que podemos compartir, qué me puede servir a mí y utilizarla para mi provecho. Obviamente esto es educativo, pues. Si voy a estudiar medicina, que se necesita, ¿cómo yo puedo mover la medicina de manera virtual? ¿Cómo puedo mover el corazón de manera virtual y rotarlo? En Cisco vi una generación, una sonda al corazón que mapea el corazón de una persona y en tiempo real lo puedo ver. Son cosas para educativos impresionantes.
Y hablaste acerca del 5G.
No debemos llegar a 4, o medio llegamos a 4 en Guate. No voy a entrar en ese tema porque me frustra. pero definitivamente esto es una plataforma que necesita, si vamos a estar transmitiendo millones y millones de datos, necesitamos una plataforma mucho más estable. 5G, ¿qué es lo que nos va a garantizar? De 60 a 120 veces más rápido la velocidad que actualmente tenemos con 4G. En 4G no lo hemos experimentado full aquí en Guatemala. Adicionalmente, la latencia. La latencia pasaba mucho entre lo que era, o sea, el tiempo de respuesta en cuanto a los datos fueran reales para poder utilizar por el aparato, por la celda, dependía del aparato o de la densidad en que estaba en ese momento, o entre celdas, cómo estaba esto. 5G lo que nos está garantizando es que, aunque en el menor de los espectros, la latencia va a ser mucho menor. Entonces puedes tener sistemas en tiempo real que te puedan solucionar problemas de inteligencia artificial, como parar, frenar más rápido, ver que se cae un árbol, actuar de una manera real, mandar datos inmediatamente. De hecho, vi una demostración en Build del 2017, si no me equivoco, fue 2016, no me acuerdo, donde justamente a través de toda esta red bien armada, de con velocidad hablando, no de 5G, pero de redes, puede la máquina identificar que hay una caída de materiales tóxicos, inmediatamente le llega antes a los colaboradores en su teléfono y dice no pasen a tal área mientras que no se pueda limpiar el derrame tóxico. Te puedes imaginar que en temas de ese tipo, como lo que pasó en Guatemala hace poco que taparon la ciudad, si esto es crítico porque son emanaciones, 2 segundos pueden cambiar la vida de una persona, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que tener una infraestructura como 5G para que la latencia realmente sea en tiempo real y soporte la cantidad de datos que la Big Data y el volumen y la variedad que va a llegar, ¿verdad?
Claro. ¿Qué otros temas viste?
Mira, aparte del 5G, el 3D printing. Okay. Y 3D printing viene, tuve la fortuna, logré ir a la Universidad de Notre Dame con temas que nosotros investigamos y metemos investigación en Ally Global, realmente en tecnología e información, y fuimos a la Universidad de Notre Dame, participamos en foros de innovación. Me pareció espectacular los polímeros que están haciendo para tener la textura y la impresión, por ejemplo, de cráneos o de músculos con hueso. Y tienen la misma densidad ósea y la misma densidad muscular. Entonces tú lo tocas, es como que estuvieras tocando una persona y como si estuvieras tocando el hueso por adentro. Entonces la impresión 3D no solo te sirve para modelaje, ¿verdad? Sino que la capacidad de poder observarlo antes y tener hasta impresiones, digamos, de tipo de metal, y solucionar las piezas o resolver las piezas donde está el problema, por ejemplo en los barcos, en lugar de llevarse el barco donde tiene que ser, cambia mucho la forma de ver las cosas, ¿verdad? Las soluciones no son las mismas que tradicionalmente estamos viendo, obviamente el sistema de transporte, etcétera, ¿verdad?
¿Crees que poco a poco se va a ir haciendo más portátil, por así decirlo, este tipo de impresiones?
Sí, porque tú lo vas, miro yo algo, ¿verdad? Y había impresión de casas, ¿verdad? O sea, imprimen casas con concreto y las imprimen. Esa es portabilidad de no tener que llevar a nadie, sino poner a imprimir a la casa. Obviamente no hay casas tan grandes ahorita, pero para una vivienda es espectacular. Mejor la pongo a imprimir y no tengo que llevar esa mano de obra. Si yo la quiero en mi casa, a lo mejor lo que vas a tener es una instrumentación para poder imprimir tus tazas y las haces a tu modelo. Entonces empiezas a gastar tu tiempo como ser humano en lo que vale, la creación de cosas que sean bonitas, estéticas para ti. Yo sí creo que la portabilidad va a llegar a todos los lugares.
Y ahora también, el otro tema es el material, el desarrollo de estos materiales, como en el caso de la medicina, que sean compatibles y que puedan utilizarse para, por ejemplo, para fines médicos. Entonces, el desarrollo de estos materiales también va a ir evolucionando.
Y ese es el último de los temas que traigo, que es computación cuántica.
Okay.
Porque necesitas una estructura computacional distinta a la forma de computar. Temas que son en el espacio cuántico, ¿verdad? Que es subatómico, para modelación de, vamos a llegar a eso que es la última de la tecnología, que no es que no la quiera hacer, pero en el orden de desarrollos ahí vamos a llegar para poder hacer mejores polímeros, para hacer mejores elementos, ¿verdad?
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿de qué quieres que hablemos?
A ver, nos hace falta los drones, okay. La biometría, blockchain y quantum computing.
Perfecto, entonces vamos al corte y regresamos. nos quedamos hablando acerca del desarrollo de estos materiales, del 3D, pero dijiste, bueno, ahora hablemos de otros temas. Dentro de ellos hablaste de blockchain, hablaste de drones. Uh-huh. Platiquemos de esto.
Hablemos de los drones. Como hablamos, ¿te acuerdas cuando estábamos en el IRCON y hablamos de la cuarta revolución industrial? Es realmente la vía 3.0 y es tener ojos donde yo no los tengo. Literalmente, esos son los drones. Los drones es muy importante porque puedo hacer, por ejemplo, han sacrificado drones para ver erupciones de volcán. Podemos mandar drones que sean, que no tengan, no les dé problema a los operadores en lugares donde haya emanaciones. Podemos mandar drones para estar verificando las pipas de petróleo en aquellos lugares vastos. Entonces, los drones es una tecnología realmente que sí nos va, que nos va a revolucionar a todo sentido, ¿verdad?
¿Y crees que va a seguir evolucionando? Porque pareciera que, o sea, ¿hasta dónde podría llegar? O sea, ¿va a crecer el tamaño del dron para poder transportar más cosas o hacer más cosas? ¿Va a mejorar la eficiencia en cuanto al posicionamiento o a la transmisión de datos, que pueda enviar datos en tiempo real de lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde crees que va a ir esto?
Vamos a ver algo como los Jetson, o en el sentido de que van a haber rutas espaciales realmente con una tecnología 5G donde haya realmente transmisión en tiempo real y que se puedan ver, donde va a haber regulaciones y van a haber también licencias de quién puede manejar qué cosas o quiénes pueden tener ciertas cosas, pero cada quien tiene su espacio, ¿verdad? Va a haber el espacio para los carros automáticos con contenedores para hacerlo y espacio para los drones. Obviamente el espacio del drone es el espacio aéreo, donde yo puedo ver desde arriba qué está pasando, no es, digamos, es medio como si fuera de surveillance para poder ver quién está haciendo qué cosa, no lo voy a ver, silenciosos, más potencia. No lo quisiera ver yo en el área militar, pero seguro que viene en el área militar.
Eso te iba a preguntar, porque cuando hablaste de seguridad, primero pensé en privacidad y después pensé en vigilancia en cuanto a la seguridad pública, como una forma de hacer patrullajes sin tener que desplazar a personal, sino hacer patrullajes en diferentes áreas, donde, por ejemplo, sabemos que es conflictivo, donde sabemos que hay asaltos, donde sabemos que hay, por ejemplo, extorsiones, y que puedan tener una capacidad de respuesta mucho mayor, identificar un objetivo y seguirlo hasta que pueda ser capturado.
Es correcto. Y también puedes enviarlo y empezar a tomar diferentes ángulos. Eso te genera data, te genera inteligencia artificial, por ende este patrón de este tipo de persona pareciera tener ciertos perfiles, te vas a anticipar a lo que está pasando, ¿verdad?
Lo cual parece ciencia ficción, pero no lo es.
No lo es. Yo creo que la vez pasada lo mencioné contigo en la inteligencia artificial, que en uno de los, un retail en Estados Unidos, por el tipo de consumo, le hizo a la persona, que era una dama, le hizo comprar pañales y baby powder. Pero yo no estoy embarazada. Pero entonces lo que hizo fue probar una prueba de embarazo y efectivamente estaba embarazada. Entonces la máquina identificó que ella estaba embarazada por el tipo de consumo sin ella saberlo. Entonces sí nos estamos adelantando bastante a las cosas.
¿Qué más viene?
Bueno, además viene la biometría, que es ¿por qué va de último? Porque tiene que tener regulación. En Estados Unidos, pues sí, hay un montón de temas biométricos, funciona muy bien para saber que la gente está ahí, el ojo, la huella, ¿verdad? La cara, sí hay. En Europa necesita más regulación. Mi prima vive en Gran Bretaña, ¿verdad? Y me dijo, mira, ay, tengo esto, ¿y qué pensás de lo? Yo no pongo una huella en ningún lado, me dijo. Digo, es otra forma de pensar. Pero la biometría lo que nos ayuda es temas de seguridad. Estoy seguro que la persona que se está montando, porque tiene que lo vi, lo tiene que ver al espejo y mostrarme que es su iris, el carro no va a arrancar si no está la persona adentro. Entonces, los temas de robos de carros se eliminan, porque no hay forma de que tenga que tener una, y como lo vas a prevenir, lo vas a anunciar a todos los vientos, de forma que tenga que tener una alarma o algo que pare el carro. Le dice, aquí está el carro, sí, pero no va a arrancar si no estoy adentro, pues, porque el único que está registrado soy yo. Y en el momento que se registre alguien más, es un tema anómalo y lo van a seguir. Entonces,
y obviamente el mismo auto va a generar información que va a permitir saber dónde está.
Exactamente.
Y el otro tema, el tema que dejaste para lo último.
El quantum computing.
Así es.
Pues mira, Quantum computing, todo el mundo cree que es más velocidad, en ciertas formas sí y en ciertas no. Si lo uh-huh. utilizas para computación tradicional, pues es desperdiciar un poder de cómputo increíble. Pero la computación cuántica nos va a resolver problemas a nivel subatómico. Vamos a poder modelar materias o vamos a poder modelar estructuras químicas que antes en computación tradicional lo podíamos hacer. Podemos probar simultáneos estados de materia al mismo tiempo. Y tal vez voy a tomar un poco de tiempo en esto, pero lo que tú tienes, y es muy rara la física a través de esto, es que los bits tradicionales que sabemos que es 1 y 0, estos se llaman qubits, que es quantum mm-hmm. bits.
Okay.
Y estos quantum bits están en un estado que se llama de superposición. En una máquina cuántica en el cual el 1 y 0 es todos a la misma vez, porque es como que si fuera una esfera. El concepto es casi solo matemático para poder entenderlo. Pero lo que pasa es que cuando tú computas, por ejemplo, para solucionar los problemas de criptografía o funciones, tú tienes que pasar un arreglo de bits, computarlo así falló, porque por fuerza bruta. Pero aquí tú puedes computar en tiempo real todos los estados al mismo tiempo. Es súper fumado, dicen, pero lo que tú resuelves, por ejemplo, en 2 a la 80, que son como 1 billón de años para poder resolver en computación cuántica, en computación normal, en 3 minutos podrías estar resolviendo un problema de criptografía. Lo cual me emociona porque lo que tú miras en seguridad tradicional de criptografía en bancos y todo eso, desaparece. Porque hay que buscar otras formas de hacerlo.
Porque ahora se va a resolver en 3 minutos.
En 3 minutos. Y las búsquedas no ordenadas, en lugar de, si tú tiras, tienes cualquier cantidad de datos y lo tiras, son N cantidad de datos. N a la 2 es lo mínimo para poder llegar, o por lo menos por ahí vas, no lo mínimo, pero por lo menos podrías, en promedio podrías estar ahí. En computación cuántica es raíz de N. Entonces la velocidad con la que le llegas a encontrar un objeto en búsquedas es espectacular.
Esto, si te preguntara a alguien que no conoce de estos temas, ¿cómo le dirías que va a incidir en su vida el hecho que ya se está desarrollando esto, que IBM presentó, uh-huh. Presentó la primera computadora cuántica? ¿Cómo impactaría en su vida?
Lo que vas a ver es, como lo mencioné anteriormente, es una medicina instrumentada, ¿verdad? Van a ver cómo puede resolver problemas que necesitan mucho poder muy rápidamente. Va a poder incidir en mi vida en qué dosis me van a dar o qué tipo de estructura química le tengo que crear para esta persona. Obviamente esas computadoras, si no las veo al corto plazo, obviamente uh-huh. lo que digo hoy en 15 días de repente lo botan, así que tampoco me preocupa si no va a ser verdad, pero no lo veo ahorita, por lo menos que vaya a llegar a la casa. Pero como es muy rápido lo que se computa, necesitas poco poder de cómputo para resolver ciertos problemas. Eventualmente eso te va a ayudar en el día a día, a tu salud, a tu campo, todo lo que es inteligencia artificial, perdón, riego artificial, riego instrumentado, a salud. Ahí es donde yo miro polímeros, ¿verdad? Para poder hacer o nuevas estructuras químicas. Ahí es donde realmente a nivel subatómico miro el poder de la computación cuántica.
Y al final, o sea, el hecho de ver esto y que parece algo, de ciencia ficción, ya está y que va a incidir en nuestras vidas.
Sí.
¿Qué le dirías a los emprendedores, a los empresarios que están escuchándonos en este momento?
Primero que no le tengan miedo a los temas tecnológicos. Creo que a veces sentimos que es para Estados Unidos y para Europa. De hecho, los precios que estoy viendo son muy accesibles, ¿verdad? No desprecien a su gente de cómputo. De hecho, cuídenlas mucho, porque tengo una gran preocupación en Guatemala. Que he visto empresas, nosotros pues obviamente somos, realmente nosotros generamos mucho trabajo a nivel de TI y lo mantenemos porque sabemos el valor, pero con mucha preocupación miro los tentáculos de las empresas grandes, que lo que están vendiendo es a contratar gente y se van a llevar el corazón de la gente de tecnología de las grandes empresas en Guatemala. Entonces, no tengan miedo, guárdenlo, sean ustedes tecnócratas también, entren a esto, porque ya no es tanto de lo de abajo, sino que cómo yo integro las soluciones que nosotros los ingenieros estamos proveyendo. Búsquenla y miren cómo pueden mejorar su vida día a día y hagan de la tecnología una superinteligencia para ellos, de manera que cada día la singularidad la llevan ellos a su hogar, no la tecnología hacia ellos.
Pues muchas gracias, Oscar. Espero que puedas estar con nosotros el próximo mes y me encantaría que habláramos acerca de cómo podemos, o sea, tú hablaste de la protección de los datos y hablaste de los datos y que los datos son oro. ¿Cómo puedo identificar qué datos genero y cómo aprovechar esos datos? ¿Te gustaría que habláramos de eso?
Sí, y hablaríamos un poco de Big Data y cómo eso llega ahí, cuáles son los objetivos de los grandes datos, ¿verdad? Y por qué los datos son oro y cómo hay que cuidarlos.
Perfecto. Hablaremos de esto entonces el siguiente mes. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias.
Un gustazo, María Dolores.
Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente transmisión de Más Negocios. Y recuerde, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.